Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Esto del mundial, porque de eso vamos a hablar ahorita, porque tenemos un invitado a quien adoro. Es la nariz más sensual y erótica del mundo deportivo. Pero a mí ya lo del mundial me está empezando a poner muy nerviosa. Porque entonces ya los críos que me rodean empiezan, oye, ¿y si vamos a ir al mundial? Oye, ¿y si nos vas a conseguir boletos para el mundial? Oye, yo quiero ir a ver el mundial, yo quiero ir a ver el partido de Guadalajara, yo quiero ir a los partidos de Nueva York. Me siento como madre, les quiero decir ahorita, sumamente presionados. A ver, ¿alguien de ustedes ya tiene boletos para el mundial? No me habló mi sobrino de Estados Unidos.
Creo que ya ni hay.
Que había ganado una rifa. Y que si quería yo boletos.
¿Será real?
Ajá, él ya compró los suyos. Uh-huh. Y entonces le digo 100%. Y entonces él trabaja para una compañía muy grande en Estados Unidos, uh-huh. PricewaterhouseCoopers. Y no sé qué rifa, ahorita que nos cuente nuestro invitado. Y entonces trató de comprar boletos, pero no le permitió, porque estaba seguramente con un IP.
Sí, claro.
En otro país, y entonces no se le permitió comprar. El punto es que yo no tengo boletos para el mundial. ¿Tú tienes boletos para el mundial?
¡Hombre!
¡Alberto Lati! ¡Te amo! Marta, ¿tienes boletos para el mundial?
No tengo boletos para el mundial, pero sí libros sobre el mundial.
¡Eso! Pero... ¡súbele, hijo!
¿Cómo no?
¿De sí, qué señor. Año es esta canción? Me and Mr. Sánchez.
La del 82, ¿no?
Blue Rondo a la Turk. Sí.
Esto va a ser una locura. Porque hay pocos boletos, porque hay una alta demanda.
Exacto.
Y porque cada vez la FIFA se guarda más boletos para intereses corporativos.
Ajá.
El patrocinador, los ejecutivos, etcétera. Y cada vez mayor volumen de los pocos boletos que quedan se destinan a hospitality. ¿Qué es el hospitality? Los boletos más costosos, que incluyen dos horitas antes, la bebida, la comida, el lounge, la musiquita, el paseo.
La champañita.
Te abanican, lo que sea. Digo, por lo que pagas, imagínate tú. Entonces, son muy pocos boletos disponibles y esto se va a poner muy complicado. La FIFA clasifica, de manera secreta, pero me llegó un poco el documento, a cada mundial las ciudades más complicadas para poder ir. Para esta Copa del Mundo es la Ciudad de México, segundo Monterrey, tercero Miami. No dije que en Houston o Nueva York o en Guadalajara o en Vancouver vaya a ser fácil, pero estamos en la ciudad más complicada.
¿Pero por qué?
Porque es una ciudad muy futbolera. Porque la gente está acostumbrada a pagar altas cantidades por mega eventos deportivos. Hay que ver lo que pasa con la Fórmula 1 a cada año. Hay que ver cuando viene béisbol, cuando viene fútbol americano, lo que pasa en México, los conciertos. Porque viene mucho mexicano estadounidense siguiendo a la selección con todo derecho. Vienen de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, diciendo, no, no, yo vengo a ver a México, y se van a mover a la ciudad. Pero, México juega acá, su primer partido, que es la inauguración. Me gusta mucho puntualizar. Sí hay una ceremonia, pero no se confundan con olímpicos. A cada mundial la gente dice, oye, la inauguración no es lo mismo que la de olímpicos.
No,
son
cero.
5 horas, otro concepto. Sí hay una inauguración. México tiene aquí en la Ciudad de México la inauguración. Al segundo juego de México va a Zapopan, va a la cancha de Chivas, a Guadalajara. Al tercero regresa a México. Y eventualmente, si México avanza como primer lugar de grupo, va a jugar 16avos y octavos de final acá. ¿Por qué 16avos? Porque el mundial crece a 48 selecciones. Antes, después de la ronda preliminar, ibas a octavos. Ahora avanzan 32 de la ronda preliminar y van a 16avos. Eso es lo que nos toca en la Ciudad de México.
Órale.
13 partidos en México.
13 partidos en México.
Sí.
Entre Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara.
Es correcto.
Y ya, tan tan.
Sí.
Y dices que la FIFA lo clasifica como complicado.
Complicadísimo.
Complicadísimo obtener boletos.
Sí.
Porque los mexicanos estamos dispuestos a pagar, a empeñar la casa si necesario.
Lo que sea. No, me ha tocado en Copas del Mundo entrevistando gente que me dicen, Lati, vendí la casa para venir, te entrevisto. No, es que mi esposa no sabe.
Ah,
vaya
no,
a ser que me vea en la tele.
Cállate.
Sabiendo que la casa ya no es nuestra. Es un fervor tremendo y estamos entrando en él. Yo tengo muy claro una cosa. No, o sea, muchos me dicen, nos dieron las migajas del mundial. México, si no fuera de esta manera, no sería sede mundialista de nueva cuenta. Me pareció un gran triunfo lograr tener esto al menos. Y esto te permite tener mundial sin hipotecar tu economía. Porque hay países que quedan con las finanzas destruidas por 50 años, por 100 años.
Brasil no quedó destruido.
Brasil, Atenas con 2004. Es recurrente esto.
Sí, sí, ok, sí. Pero entonces, a ver, me vale. O sea, quiero entender todo.
Sí.
Esas son las ciudades, sí. Y son 12 partidos, dijiste.
En total, para México son 13.
13 partidos. Sí. Ok, háblame de Estados Unidos, porque tenemos mucha audiencia.
Estados Unidos tiene el grueso
Unidos.
Del mundial en su Ajá. país. Pues son 13 en México, 13 en Canadá, quitas 26, y casi 80, 78 en Estados Unidos, distribuidos en lugares como San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas, Seattle, Nueva York, Filadelfia, Boston, Miami, me parece que no me salté ninguna en Estados Unidos de las sedes. El grueso de esta ciudad, Atlanta, estas ciudades sí tienen de a 8 o 9 partidos, y ahí, para el que pueda permitirse viajar, ¿acaso va a ser más sencillo conseguir un boleto? ¿Acaso?
¿Sí será más
sencillo?
Sencillo
no, Ajá. pero...
Más sencillo. Sí. Ok, ¿Canadá?
Canadá tiene 2 sedes, distribuyó sus 13 partidos uh-huh. en la costa pacífica con Vancouver uh-huh. y en la otra, en la costa atlántica con Toronto. Por eso, el que de pronto pueda viajar, le va a quedar muy cómodo decir, me queda Vancouver, Seattle, San Francisco, o me queda Nueva York, Toronto, Filadelfia
Boston.
Boston
claro.
Van a poder agarrar su zonita, ¿no? Sí, okay. Ahora, si quieres seguir a México, Ajá. pues es México y es Guadalajara.
Claro. O sea, México solo va a jugar en México.
De entrada, sí, y para segunda ronda, a menos que avance en segundo lugar, ya iría a otro sitio.
Ok, ahí te va. Todos los partidos son en la Ciudad de México, en el Azteca.
Sí.
En Guadalajara.
La cancha de Chivas.
En Monterrey.
Sí, en la Casa de Rayados, el Gigante de Acero.
Ok, perfecto. Calcúlame, sí. tú que eres un genio de la estadística y de la actuaría.
A ver.
¿Cuántos boletos libres después de los patrocinadores, de los boletos que compran las compañías para invitar a sus clientes, queda para el de a pie?
Yo creo que del Azteca la cifra podría quedar por ahí de los 45 mil por partido. Uh-huh. Es un cálculo, ojo de buen cubero.
Sí, sí.
Para Guadalajara y Monterrey, que son estadios más pequeños, podría bajar a 35 mil.
Nada.
Es un cálculo, ¿eh? A uh-huh. lo mejor el 45 es 55, ¿no? Es
sí,
un cálculo.
Sí, sí, sí.
Pero no es tan sencillo.
Ok, siguiente pregunta.
Sí.
Si alguien quiere comprar un boleto y está dispuesto a empeñar su vida, ¿a dónde busca uno?
A ver, ha habido ciclos en los que la gente se registra en las páginas de la FIFA, que por cierto, se colapsó la página de la FIFA con la cantidad de peticiones. Te registras para un sorteo y en el sorteo terminas siendo elegido.
Es
o
el
la
sorteo
mayor parte,
que ganó mi sobrino en Estados Unidos.
Exacto. Exactamente. Te registras dependiendo de qué ciudad quieres ir, a qué selección quieres seguir. Uh-huh. La otra es la vía costosa, la del hospitality, que ahí sí, pagando un dineral, sí puedes asegurar tus boletos para ir y llegas 2 horas antes al estadio y tomas seguramente un whisky muy sabrosón y todo esto.
Con marcas.
Pero es el hospitality de la FIFA, que es toda una manera
una
de llevarte
experiencia, es el paddock de la Fórmula 1.
Exactamente.
Ok. Sí. ¿Y ahí de a cuánto? ¿De a cuánto están los boletos?
A ver, dependiendo el caso, Ajá. pero para hospitality sí es posible que esté por partido en $3,000, $4,000, puede llegar a estar, dependiendo conforme vaya avanzando. Ahora, el que quiera para la final sí hay disponibles, ¿eh? Si alguien tiene $10,000, sí, le conseguimos un lugar.
$10,000.
Que va a ser en Nueva York, la final.
Marta, me da muchísima pena. Te voy a decir cuánto pagaría yo por un boleto al Mundial.
A ver.
¿Cuánto?
Máximo.
Máximo.
Así, ya echándole ganas y de
sí,
ya,
sí,
mira,
ya
para
cañón.
No perdérmelo. ¿$6,000?
Anda.
$300. Hasta ahí llego yo, ¿eh? $300. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar?
Es que para mí es raro porque cuando me dedico a esto...
O sea, tú vas a ir sí o sí.
No, yo supongo.
Che, Alberto Lati, güey. No, es que también...
Alguien tiene que trabajar.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero la verdad son experiencias muy especiales y sí me duele mucho por gente tan futbolera que no va a tener la posibilidad de acudir. Ha habido finales.
A ver, esa es pregunta. Espérate, esto es pregunta para los cuentavientes. Mándenmela ahorita por Twitter y arroben a Alberto Lati. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por unos buenos boletos para el Mundial?
Anda.
Porque Julio Luis García, el director de marketing de W Radio, trae boletos. ¿Traes boletos, Julio?
¡Qué
¿traes
buen
boletos?
Detalle!
¿Eh? ¡Qué
oye,
buen detalle!
A veces la gente que me ve en la calle piensa que yo tengo un cajón en mi casa con 3,000.
Con
mil
boletos.
Oye, necesito 7 y si quieres te los pago. Es la mejor frase que me puede decir. No,
sí,
sí,
además,
pero si quieres los pago, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Faltaba más?
Ha habido mundiales.
Ok, ¿cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuál sería el máximo? Ya estirando la liga. Por unos buenos boletos para algún partido
buenos
del Mundial.
¿Buenos boletos? ¿Qué
buenos
es,
boletos.
Son buenos boletos? O sea, con hospitality y todo ese rollo, ¿a eso te refieres? ¿O cerca?
No.
O sea, no hasta arriba.
Para
pues.
Mí,
cerca,
el Mundial, el cerca. Que entra al estadio ya tiene buen boleto. Sí. Es mi manera de ver.
Claro,
sí,
claro, es... claro. Porque
oye, sabe... pero yo voy a citar a mi madre en este momento. ¿Pero para qué van si se ve mejor en la televisión?
No.
Tienes repeticiones, Marta, te hacen zoom in,
perdona,
close-ups.
Perdona lo cursi, no vas a ver el partido, vas a vivir el partido.
Vas a vivir el partido.
Vas a sentirlo, es algo especial. Claro,
mira, Chinos dice, yo vendería un riñón por un boleto para mi hijo.
Anda, ay, no, qué cosa, bárbaro.
Sí subió la tarifa.
Sí subió la tarifa,
¿eh? En el 86 fui a un partido aquí en México, al Azteca. ¿Jugó Irán o Irak? ¿Qué era?
En el 86, Irak.
Irak,
México,
¿verdad?
Le ganó Irak 1-0.
Irak, ajá. ¿Quién ganó México, verdad?
1-0.
¿Y puedes creer que no vi el gol? O sea, yo así de... A
sí,
ver,
por estar echándole mostaza al jocho.
Y en esa época no había las repeticiones en pantallas. ¿No?
No había
Julio,
pantallas.
¿Es neta que W Radio no va a regalar boletos del Mundial?
W Deportes.
Es un gran momento para el anuncio, ¿eh?
Exacto.
Incluimos
ese sería,
un libro mío con cada boleto.
Exacto, con cada boleto un libro autografiado. Ahorita hablamos del nuevo libro de Alberto, sí, de Alberto. Lati, Las apasionadas historias de los mundiales. A ver, ¿va a haber boletos aquí o no?
¿Va a haber o no?
Pues en eso estamos, Marta.
Ok, Rebeca, exacto.
En eso estamos, consiguiendo, buscando.
La manera
Alberto
de...
Alberto lo sabe perfecto.
¿Qué?
Conseguir boletos para el Mundial está más difícil.
Muy complicado.
Julio, ¿puedes o no puedes?
Que pedirte un nuevo hijo a ti, Marta.
¿Puedes o no puedes?
No, en eso estamos, en eso estamos.
Ok, muy bien. No vaya a ser que yo regale boletos en mi programa, ¿eh? A ver, ahí te va lo que dicen, sí. Alberto. Yo pagaría hasta 2,500 o 3,000 pesos porque somos cuatro de familia y tendríamos que pagar, pues, viáticos.
Y está durísimo.
Está durísimo. Lupita dice, no más de 6,000. Con este precio sé que me tocaría hasta arriba. Ni un solo peso pagaría por ver la selección 4-0 contra Colombia.
Sí, que para colmo también la selección lo que inspira no es muy elevado.
Mira, dice aquí... 5,000 pesos y bien estirada la liga, ¿eh? O sea, hay muy pocos que están dispuestos a pagar millones de dólares. Mira, Karen dice $1,000. Y se decía que Qatar era el mundial más caro, pero pagas por esa sensación que se siente cuando está el himno, ¿no? Hasta 10,000 pesos para llevar a mi hijo a vivir esa experiencia. Dice, el problema no es lo que cuesten, sino que el dinero cada vez vale menos, que ni con dos riñones alcanza. A ver. Di.
Por ejemplo, ha habido mundiales en los que después, platicando con ejecutivos de FIFA, me dicen, sentí muy poquito ambiente en la final. Le digo, pues es que ya no van aficionados.
Claro.
Pero lo mismo pasa en un Super Bowl, en una Champions. Marta, se ha hecho bien complicado. Se ha hecho
ya
bien
no
difícil.
Van aficionados.
Es bien difícil el aficionado que siguió todo el ciclo de 4 años. Y es lo que es el mercado, es oferta y demanda. Y yo lo entiendo que duele mucho para mucha gente.
Claro. Qué cosa más fuerte. Mira, aquí dice Marta, yo no puedo pagar los 60,000 pesos. Y ahora sí que la reinauguración para ver a Cristiano Ronaldo, pero pagó 5,000 para 3 personas en aquel
que
momento.
Que en marzo se va a reinaugurar el Estadio Azteca. Y si como todo parece, Portugal califica directo al Mundial, Portugal lo reinaugura enfrentando a México con Cristiano Ronaldo. Digo, si como todo parece, porque si Portugal fuera repesca, en esas fechas Portugal tendrá partido eliminatorio, pero parece que no será necesario. Así que en marzo es muy posible que veamos a Portugal con Cristiano reinaugurando el estadio.
La pregunta del día de hoy es, ¿cuánto está dispuesto a pagar el contribuyente consentido por unos boletos para ir al Mundial? A ver, si yo saco la estadística.
¿Cuál es el tope?
$1,000.
Perfecto.
20,000 pesos.
20,000 pesos.
¿Les va a alcanzar?
Difícil.
Difícil.
Sí.
Sí.
Hombre.
O sea, ¿con cuánto agarras boleto?
O sea, seguro agarras boleto. Es que depende también qué ronda sí, sea y depende sí. qué ciudad sea. Pero para ver a México va a ser muy complicado si no salieron sorteados.
Por eso, ¿cuánto?
Pues quizá otros 500 más. Quizá $1,500.
O sea, 30,000, 35,000.
Imagínate una familia de 4 personas, de 5 personas. No, esto es una locura.
Sí, claro, ni modo. No, no,
hombre, si pudiera uno mandar a sus hijos.
Hay gente que en México 86 se iba al estadio, compraba sus boletos en la taquilla y entraba tranquilamente pagando lo que dice en el boleto impreso.
Eso ya no existe. Oigan, déjenme decirles que hay nuevo libro de Alberto Lati. A ver, si están obsesionados con el Mundial, tienen que leer este libro. Es la apasionante historia de los Mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades.
Sí, hicimos un libro que me parecía muy pertinente para los aficionados que se metan y se emocionen en la euforia, en el frenesí mundialista. Y para los no, para que entiendan de qué se trata esto.
Claro.
Porque son historias en las que intenté conectar no solamente quién ganó y quién falló el penal y el árbitro y la polémica, no. Historias muy curiosas. Cuando un perrito encontró la copa que se habían robado en Inglaterra, y el perrito Pickles, aparece por la ilustración, fue el que se ocupó, porque está ilustrado maravillosamente por Luisa Tirano el libro, fue el que encontró la copa en ese momento. O, por ejemplo, lo que pasó con el agüita, con Sedante enfrentando a Argentina a Brasil en el 90, que Argentina le dio unos termos para darle a los brasileños, y ya sabían los argentinos que no podían tomar de eso, y pues terminó ganando la Argentina a Brasil, y Branco, el futbolista brasileño, completamente desnorteado en la cancha. O más historias de mundiales, algunas, por ejemplo, la selección mexicana en cada Copa del Mundo, qué es lo que ha pasado, cómo surgió la porra Sikitibum, iban en un trayecto, escucharon el traquetear de un tren y decidieron invitar la porra. ¿Cómo nació el concepto del gol olímpico? Fue el gol que le metieron a los campeones olímpicos uruguayos y de burla le pusieron así. ¿Cómo surgió el concepto para bronca de cámara húngara? La trifulca entre Brasil y Hungría en el Mundial del 54, que como se están golpeando les da la organización apagar las luces, dijeron la apagamos y se acaba, y fue peor. Y como cámara en muchos idiomas significa camarote, vestidor, le pusieron cámara húngara a todas las broncas. ¿Cómo decidieron el primer mundial con qué balón se jugaba? Los uruguayos querían con su balón, los argentinos con el suyo. Ajá. Decidieron un tiempo y un tiempo. En el tiempo de los argentinos ganó Argentina. Y Uruguay fue campeona del mundo. Mira. Muchas historias de este tipo que vamos encontrando. Las mascotas, el arte, la cultura, el momento histórico, porque también la política se va retratando en cada mundial. Ajá. Las grandes estrellas. Todo eso buscamos colocarlo en este libro que se lee muy... fácil.
Muy fácil. Oye, esto,
y vas brincando de torno en torno.
Esto es un regalazo para los que son fans del fútbol, oigan, hasta para sus hijos, porque la forma en que está hecho el libro es muy fácil de leer. O sea, tiene muy buena arquitectura de información, ¿eh?
Y la intención era que tuviera su cara de almanaque, si vienen todos los resultados de los mundiales, pero también que tenga muchas curiosidades. Y ahí viendo la investigación, hay una historia genial del Mundial 38. Ajá. El único mundial al que ha ido Cuba. Resulta que el portero de Cuba lo invitan a transmitir el partido por radio y prefiere transmitir el partido que jugarlo. Imagínate tú, ¿te imaginas, Marta, que de repente nos diga el próximo mundial Raúl Jiménez? Oigan, no estoy disponible para este juego porque pues me invitó Marta a cabina y voy a comentar con Marta.
Qué locura.
Esta anécdota del 38... La historia de India, que no fue al Mundial del 50, se dice que porque querían jugar descalzos. Aquí aclaro cómo es la versión. Uh-huh. Egipto, que no llegó al Mundial del 30 porque se atrasó su tren y no llegaron a tomar el barco. Muchas curiosidades de este tipo que van llevándonos mundial por mundial. El Mundial 86 y la selección de Irak que refieres, que eran torturados los futbolistas por el hijo de Saddam Hussein, por Uday Hussein, que encabezaba la Federación de Fútbol. Claro. Si alguien fallaba un penal, había tortura. El Mundial del 90, también esto nos lleva al momento histórico. El último que juega Alemania Federal, terminado el Mundial, se unifican las Alemanias. Uh-huh. El último que juega la Unión Soviética, terminado el Mundial, surgen 15 repúblicas. El último que juega Checoslovaquia, terminado el Mundial, Revolución de Terciopelo, se dividen en dos. El último que juega Yugoslavia. Muchas historias de este tipo que vamos explicando mundial a mundial y que para mí ha sido muy emocionante poderlo entregar. Y luego la broncota es una sintaxis, ¿no? Porque tienes tanta información que dices, ¿cómo lo coloco? Y la intención es que fuera muy digerible el libro. Y creo que con un gran proyecto en Penguin Random House lo hemos logrado con este que es mi octavo libro.
Claro.
No, ya yo ya estoy posteando, cuentavientes. Ahorita les mando la portada del libro.
Vamos a tener alegrías, así que pendientes.
A ver, nada más una cosa. ¿Dónde está la venta?
En las principales librerías. Lo mismo audiolibro, lo grabé yo completito. Lo mismo en digital. Yo recomiendo que lo compren impreso porque las ilustraciones de Luis Atilano son
¿de quién son las ilustraciones?
Luis Atilano es el segundo libro que me ilustra Luis. También 100 Glorias de México, el anterior. Lo ilustró Luis y está disponible en las principales librerías, si en Sanborns, si en Gandhi, si en Sótano, si en Amazon, si en Péndulo.
Oye,
si en
pero Londres. A ver, yo soy cero futbolera, pero es muy agradable estar viendo un partido.
¿Con alguien que conoce?
Y de repente, ya sabes,
tu consulta.
Está jugando Alemania, ¿no? Ajá. Y entonces tú te volteas y dices... Bueno, es un sistema tan dinámico que lo apodaron esta la naranja mecánica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es la mayor revolución futbolera desde la húngara en 1954. Y bueno, ya saben, Países Bajos perdería la final, pero yo creo que sería más recordado el subcampeón que el campeón. Ante la ausencia de Pelé, pues el cerebral Johan Cruyff acaparó reflectores. No sé si recuerden, chicos.
Te creí. Yo creo que tú ya tienes boleto, pero comentando el mundial, ¿eh?
Exacto.
O sea, con esto...
A ver, hazme una prueba. Fondéame. Ok, estamos comentando, entonces...
Y estamos en el mundial.
Ajá.
Oye,
entonces,
Marta...
Espérate, necesitamos el fondo. Ya, ¡no!
No,
fondo de partido de fútbol, Memo, hombre, Luis.
Afición, euforia,
mete, canto. Euforia, mete, afición.
Mete un partido.
Exacto. Ok, ahí está.
Partido
de fútbol. Partido de fútbol. Ajá. Ok, vas.
Oye, Marta, esta selección argentina con toda su historia y el Mundial 86, qué bien lo hizo, ¿no?
100%. Bueno, yo no sé si ustedes recuerden, Lati, la gran frustración acumulada en los dos mundiales previos de Maradona, que, bueno, se convirtió en el combustible que nos obsequiaría, pues, el más pletórico mes en la carrera de Diego y quizás de cualquier futbolista, ¿recuerdas?
Pero con precisión, exactamente, porque sí fue un mes pletórico de Maradona, bien lo dices. Venía de momentos muy frustrantes en los mundiales 82 que lo expulsan y 78 que no lo convocan.
Claro, y yo siento que al final, pues, Maradona cargó a su selección con una inmensa elegancia y mejoró a todos sus compañeros, y cada una de sus apariciones en este mundial, pues, fue una oda al fútbol en el 82.
Y que además tenemos ahí las sedes mundialistas de México que se utilizaron, y en el mapa tú lo explicaste cómo quedaba.
Bueno, o sea, vimos un Monterrey, fuimos hasta León, Querétaro, Irapuato, Toluca, Puebla, Ciudad de México, y qué decir de Guadalajara, una tarde inolvidable.
Impresionante, y también que el campeón goleador... estuvo en esa Copa del Mundo en inglés. ¿Era inglés él, me parece?
Es correcto. Fue, si no me equivoco, Gary Lineker, inglés, con 6 goles.
Sí, claro. ¿Y el mejor portero era de Bélgica? ¿O
era Jean-Marie Pfaff, belga. Jean-Marie Pfaff.
Qué bueno que me
Jean-Marie Pfaff, porque... hermano sí. de Jean-Claude Pfaff.
Exactamente. Una familia de los Pfaff muy cercanos.
Sí, exacto. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos?
Tú ya estás en un mood mundialista. Oye... Para el audiolibro quedó mejor con Marta que conmigo, ya me sentí mal.
Mira, la próxima vez hacen una asociación.
Un tete-a-tete.
Un joint venture.
Un joint venture. Sí. Oye, nada más dime una cosa que nunca te he preguntado. Creo que nunca le he preguntado a ningún cronista de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo chingaos?
Se aprenden los nombres de todos
los jugadores. Se aprenden los nombres de los números. Con los números de la camiseta.
Es que el número es
porque
parte
México
del
te es fácil. Pero estás viendo Uzbekistán. ¿What? A ver, ¿estudias antes?
Sí, estudias. Ajá. Sí. Pero se va acumulando porque estás pendiente todo el tiempo. Explico en el libro cuándo surgen los números y los nombres. El Mundial del 94 es la primera vez que aparecen nombres escritos. Ajá. Antes era común en el fútbol americano, en el béisbol, en los deportes de Estados Unidos. Pues el primer Mundial en Estados Unidos ya aparecieron los nombres. Porque en un inicio no es que no hubiera números. Ya luego no hubo números fijos. Los 11 que empiezan les damos los primeros 11.
Claro.
Y ya después, no, ya... a partir de 54, ya fueron números fijos. Siguiendo a cada futbolista en todos los mundiales.
Claro. Oye, ¿y eso del número qué onda? ¿Por qué le dieron el 10 a Maradona, por ejemplo?
A ver, la vieja colocación de los jugadores, numerándolos del 1 al 11, hacía que el 1 fuera el portero.
Ajá.
Y luego fueras defensa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llegabas adelante, el que quedaba atrás del delantero, pues era el 10.
Ok.
10 y luego 9 y 11. Ajá. Por eso Pelé tuvo el 10 y se generó la tradición de que el creativo...
Claro.
El que orquesta, el que dirige a los compañeros.
Tuviera el 10.
Es el 10. Y así se ha ido quedando, ¿no?
Mira, qué maravilla, qué maravilla.
Que hubo mundiales raros en el 78, y por ahí lo explico, Argentina decidió por orden alfabético.
Ajá.
Y el portero Fillol, me parece que era el 7 o el 8. Ardiles, que era mediocampista ofensivo, era el 1 porque era con la A.
Claro,
o sea,
claro.
Ha habido esas excepciones, ¿no? Nadie te obliga a nada.
Yo pensé que tú escogías.
Muchos escogen, ¿no? Pero tiene que ver con tu posición. Uh-huh. O sea, sí se va pegando a esta manera. ¿Y de cómo te lo aprendes? Yo les voy a compartir una historia, Marta.
A ver.
Bebé. ¿Por qué para mí es tan emotivo este libro siendo el octavo? Y no es porque es el que ahora tengo que promocionar. Yo coloqué en mis redes algo que para mí es muy personal. Cuando yo tenía 11 años, en unas vacaciones, me dio por escribir un libro de la historia de los mundiales, o yo inventé que era eso. Yo iba copiando todos los resultados de la historia de los mundiales en un cuaderno.
Uh-huh.
Todavía conservo ese cuaderno que mi madre lo tuvo guardado por mucho tiempo. Por eso para mí es recuperar una historia de cuando tenía 11 años y una pasión de cuando tenía 11 años. Porque yo quería contar la historia de los mundiales desde que era niño.
¡Ay, qué bonito!
Qué
oye, aplausos. Acabo de poner en mis redes, ahorita lo jalo y lo pongo en Twitter, la portada del libro La apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades de Alberto Lati, ilustrado por el gran Luis Atilano. Uh-huh. Esto es un gran regalo para sus hijos.
Mira, este es el viejo cuadernito de cuando era niño.
¡Ay, no! ¡Un cuaderno escribe! ¡Ya, me muero! A ver, métanse al Instagram de Alberto Lati, que es latitud.
Latitud lati.
Latitud lati. Ay, no, con tu letra pésima.
Sí, esto no cambió, esto no cambió. Siempre seguía escribiendo como jeroglíficos aplastados.
Pero qué padre anécdota.
Oye, pero qué padre. A ver, dice la portada de su cuaderno, escribe, color guinda. Ajá. El fútbol desde su invención hasta
la ola
86. La ola 86. Yo estaba por Alberto
Lati. Un clima muy poético por el Mundial de México. Sí, sí, había sido el Mundial anterior, íbamos al Mundial del 90. Y así fue como yo le había puesto.
Oye, pero qué padre que te dedicas a lo que más te gusta.
Y eso es lo que yo más disfruto y por eso el compromiso de hacerlo bien.
Oigan, váyanse a servir a Alberto Lati, es Latitud Lati. Y busquen, es el tercer, es el séptimo post de nuevo para atrás. Ahí sale Alberto Lati de bebé. No, qué belleza.
Oye, tenemos 5 libros.
Tenemos 5 libros, ¿los vas a firmar?
Claro, y firmados, con mucho gusto.
Ok.
Preguntas.
Alberto va a hacer una pregunta. Ajá. Los primeros 5 que la contesten arrobando Alberto Lati, arrobándome a mí, se van a llevar su libro autografiado y 2 boletos para el Mundial del 86 de Alberto Lati. Ok, a ver, va la pregunta.
¿Están listos?
Una perrada, así una perrada. Una gruesa, una
para
perrada.
Que la gente sí, de verdad, le piense y se gane. Sí.
Ok, ahí va la pregunta.
Ok.
¿Sí?
Venga.
México quedó fuera del Mundial del 34. ¿Qué selección nos eliminó y dónde se jugó el partido?
Eres una perra. ¡Qué horror!
Hay que ponerle un poquito
en
de dificultad.
En el Mundial de 1934.
El primer mundial al que
¿quién fue? Lo eliminó?
¿Y en dónde mundial? Se jugó el partido eliminatorio?
¿Y en dónde se jugó?
O sea, el primer mundial y nos eliminan.
No, en el segundo. El 30 se habíamos ido porque no había eliminatoria. De hecho, ese primer mundial fueron muy poquitos.
A ver, claro. Jugadores que van a estar cañones.
Para este mundial.
Ajá.
A ver. Kylian Mbappé está jugando tremendo.
Ajá. Mbappé.
Hay que ver cómo evoluciona y madura y se estabiliza Lamine Yamal, el español. Acaba de cumplir 18 años.
Sí.
Cuando está bien, el tipo tiene un desequilibrio tremendo. Creo que puede ser un mundial muy importante para Cristiano Ronaldo con una gran generación portuguesa. Y mira que Cristiano va a llegar con más de 40 años, su sexta Copa del Mundo, un récord. Lo mismo para Messi, que llega como campeón defensor, pero Argentina no ha parado de generar grandes futbolistas. Creo que puede ser un mundial muy importante. Está a punto de calificar Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City. Noruega no califica desde el 98 y Haaland está en un momento tremendo, un gran goleador. Creo que son las principales figuras que yo visualizo hoy por hoy. Y de México, evidentemente, es Raúl Alonso Jiménez y Johan Vázquez.
Raúl Alonso, exacto.
Y Johan, el capitán del Génova. Un mexicano como capitán en el fútbol italiano no es cualquier cosa, ¿no?
Claro. 100%.
Con todo y las
nuestros
dudas
que muchachos.
Tiene. Oye, Ronaldo sigue jugando impresionante.
Cristiano ya no tiene...
Ya lento, pero bien.
Lo que pasa es que mantiene estratega. Una capacidad para meter goles tremenda y él quiere llegar a 1,000 goles. Nadie ha llegado a 1,000 goles oficiales.
¿Cuántos lleva?
Va en 942, si no me equivoco. Por ahí anda. 945, por ahí anda.
Es que está cañón, ¿eh?
Está okay, cañón, el mejor jugador figuras. Hoy del mundo, ¿quién es?
Hoy para mí es Kylian Mbappé. Para mí, sí. Hoy es él. Pero también lo de Lamine Yamal ha crecido muchísimo. Hay un chavo francés nuevo, Michael Olise, que está jugando maravilloso. Vinicius está retomando cierto nivel. En Brasil hay que ver con Carlo Ancelotti. Imagínate un italiano dirigiendo a Brasil. Hubiera sido impensable otra época.
Claro.
A ver si les puede poner cierto orden y Brasil recupera un nivel. Rafinha también está jugando de maravilla.
¿Y el mejor jugador mexicano?
Yo creo que es Raúl Jiménez, con diferencia. Hoy sí.
Mi rulo.
Hoy.
Mi rulo, mi gordo.
Que tiene una gran historia de resiliencia, ¿eh? Luego de la fractura de cráneo, de haber estado en la cancha tendido con el fútbol como enésima prioridad, se recuperó. El Mundial pasado no estaba bien, tuvo una fubalgia, pero para este ha retomado un gran nivel, Raúl.
Bien. Ay, pues ojalá.
Bueno, felicidades, Alberto.
Muchas gracias.
A ver, el libro está en audiolibro, narrado por Alberto, con esa voz que solo él tiene. Ilustrado por Luisa Tilano. También está en su versión en papel, la apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades. un libro muy bien ilustrado, muy fácil de leer, y es la historia desde 1930 hasta lo que viene en 2026. Gracias, querido.
Oye, muchos tuvieron la pregunta muy bien y estaba difícil, ¿no?
¿Qué? ¿Ya, ¿Ya le dieron?
Tenemos.
Ver, ¿ya le dieron?
¿Sí?
¿Ya?
A ver, saquemos a los 5 primeros que contestaron correctamente.
Ah, ok.
¡Qué velocidad! Y yo pensé que estaba difícil.
A ver, ¿cuál es la respuesta?
Alex Villatoro.
Estados Unidos nos eliminó. Lo curioso fue que el que nos hizo los 4 goles, Aldo Donnelly, ya no volvió a jugar fútbol después de ese verano y se fue de entrenador de fútbol americano.
Wow.
Terminó hasta entrenando a los Pittsburgh Steelers en algún momento, Donnelly, y fue en Roma, porque el que ganara ese partido enfrentaba a Italia, pues los italianos dijeron, tenemos curiosidad, que lo jueguen acá. Atravesaron en barco 2 semanas el Océano Atlántico, jugaron un partido, los eliminaron, y ya se quedaron unos días más a jugar a unos amistosos.
Eso fue.
Pues muy
fue,
bien
fue
a los que ganaron
Roma.
El libro firmado por Alberto Lati.
Estamos al aire. Marta de Baile en W. Primer lugar en el cuadrante. Nueva temporada. New season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.